tengan toda esta interacción útil porque necesitamos hablar. Bienvenidos. Esta es la sesión para el grupo de partes interesadas comerciales en la casa o en la sesión de partes no contratadas. ¿Lo dije bien? Porque creo que va a ser una prueba esto. Vamos a hacer la interacción con el directorio, con la junta de ICANN. Mary Kay y yo somos copresidentes de la sesión, o sea que yo voy a estar acá y ella va a estar a cargo de la sesión. Tengo a Rod Beckstrom a mi derecha y Bill Graham de la junta, gente designada por ustedes. Me parece que ellos son designados por ustedes porque vienen de diferentes cámaras, pero una vez que estamos en la junta no le prestamos ya atención a ese tipo de detalles. Hay otros miembros de la junta de ICANN que están acá sentados en primera fila y no sé si me olvido de alguien, porque está Gonzalo, George, Sebastián, Bertrand, ok, gracias. Creo que hay un conjunto de temas que es muy constructivo, muy importante, que quiero decir, y después Marilyn va a seguir para sintetizar esto. Los tópicos que sugirieron ustedes son ética, integridad y problemas de implementación de los nuevos GTLD que tienen que ver con los puntos de conectividad, las recomendaciones del HAS, cómo los nuevos GTLD van a afectar a la estructura de la Junta y las mesas en la reestructura del GNSO, y temas actuales que tienen que ver con la implementación de los nuevos GNLT y la comunidad de partes interesadas respecto del CO, qué nuevas cualidades tenemos que buscar, las pautas de ética para los primeros las primeras prioridades para el grupo de partes interesadas de ICANN para evaluar el trabajo de política de desarrollo o el desarrollo de políticas, perdón, con respecto a nuestro nuevo CEO. Vamos a dejar esto para el final, pero como Rod va a excusarse y se va a retirar para que podamos hablar francamente entre todos. Marilyn Berlin toma la palabra. Yo estoy acá con el resto del equipo de GSC, que es el presidente designado Steve Matales de IPC, que estuvo con nosotros esta mañana. Y Steve creo que también está remotamente participando con nosotros. Y Tony Holm, que es el presidente de los ISP. El GSP ha compartido la presidencia entre todas sus unidades constitutivas en lugar de tener una estructura vertical, porque a nosotros nos dimos cuenta que nos es muy útil la colaboración, porque hacemos nuestro trabajo conjunto, sobre todo fijando la agenda del GSC. No tomamos las decisiones de política en forma continua si queremos seguir así con ustedes. Cuando decidimos colaborar con una decisión de política, es una decisión individual, vez por vez, y renegociamos vez por vez. Entonces, al contrario de lo que uno puede leer en la publicación de IPC, nosotros queremos que ustedes entiendan los hechos como nosotros se los presentamos. También quiero hacer una presentación formal al presidente de un documento que nosotros esperamos le sea de suma utilidad para explicar cuál es la estructura compleja de niveles que tiene el GNSL, que es una organización auxiliar. No es, el GNSO tiene un consejo, pero no es un consejo. Y por los estatutos, el GNSO es el responsable de las políticas de GTLD. Entonces, acá le vamos a dar este informe a la Junta, y tiene acá un adjunto sobre los consejeros que han sido recientemente designados o elegidos al Consejo del GNSO, los funcionarios y la organización. Agradecemos esta oportunidad. Como ustedes saben, en general tenemos un desayuno con ustedes para un debate informal, y acá tenemos una sesión un poco más formal. Inmediatamente vamos a ir a las preguntas. Una era hacer una breve declaración sobre los tópicos, y después entonces vamos a darle la palabra a los miembros de la audiencia, porque nosotros queremos escuchar de ello lo más posible. A medida que avanzamos, vamos a empezar a hablar de ética, y esto es muy bueno porque es mi tópico, primero. Bueno, muchas gracias, Steve, por hacerlo por mí. He pasado mucho tiempo pensando en qué les iba a decir a todos ustedes sobre la ética y de qué es lo que epitomiza a la ética y a la integridad. Y hace 24 horas se me vino algo a mi mente, Steve, y realmente estaba luchando con qué iba a decir para que pudiéramos ir todos al mismo lugar para hablar. Cuando yo vi el debate del conflicto de intereses y de las recusaciones, realmente no creo que eso tenga que ver con lo que yo pensé cuando yo pensé de ética e integridad en ICANN. Yo quería preanunciar que va a haber un examen interno sobre ética y transparencia, ética e integridad, perdón, en la unidad constitutiva de negocios. Va a haber muchos registros de marca que van a formar parte de la raíz. No sabemos cómo va a ser eso, va a tener un impacto sobre nosotros, y hemos mantenido un debate al respecto. Hemos tomado la decisión en el BC y vamos a lanzar esta discusión. Pero hace 24 horas estaba pensando en por qué yo empecé a participar en ICANN. Y se vino un nombre a mi mente. Creo, para quienes conozco, que quizás no lo conozcan, pero sí para quienes están hace mucho tiempo acá. Cuando uno pone John Postel, la imagen de ética e integridad se ve epitomizada por las funciones, por la integridad y por el compromiso ético de John, que John personificaba cuando cumplía con sus funciones. Desde mi perspectiva personal, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar un ADN sobre ética e integridad que nos haga, no que lo digamos, que nos haga los líderes en esta área, porque es una área nueva. Estamos actuando como subrogantes de un regulador en muchos casos. Hacemos muchas otras cosas al mismo tiempo. Pero yo podría decir que no conozco todas las respuestas a las preguntas que nos hacen, pero que sí, dentro de estas tres unidades constitutivas, el tema de ética e integridad está empezando a consumir nuestras mentes y nuestros diálogos, y tenemos muchas preguntas sobre cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser nuestro aporte, cómo la comunidad, en términos generales, va a abrazar estos nuevos conceptos. Resulta impresionante que en las conversaciones que estamos manteniendo con ustedes, los escuchamos a ustedes hablar de preocupaciones similares. Y creo que en ese punto voy a hacer una pausa y quiero preguntar si alguien en estas unidades constitutivas quiere hacer algún comentario más detallado o más concentrado sobre cuál va a ser nuestro camino al futuro, cómo tenemos que desarrollar este modelo de liderazgo, cómo lo vamos a implementar. Pero para mí, creo que cualquiera que pueda pensar en lo que John esperaba de él y de otros, creo que esto era el mejor ejemplo que podíamos tener respecto de ética e integridad. ¿Hay alguno que quiera hacer comentarios? Toma la palabra, Steve. Bueno, yo voy a hacer un comentario. John Binsurf y yo y algunos otros pudimos ser parte del equipo original de USLL, donde establecimos algunas de las bases para el crecimiento de Internet. Yo empecé con el proceso de IRS y después que fui a Washington, le pasé la posta a John. Y alguien necesitó algunos números, algunos nombres. Y obviamente se me surgió el de John. Después pasó a formar parte de la función de Yana. John era una persona muy firme, con mucho conocimiento, y se conducía, como dijo Marilyn, en una forma en la que generaba mucha confianza realmente. Y esa es todas las funciones que hoy son parte de la función Ayana, pasaron a formar parte de su operación. Y yo estoy completamente de acuerdo y quiero ver realmente que ICANN forma parte de algo que tiene mucha confianza, que genera mucha confianza y que es valorado por la gente a la que le brindamos servicios, y que las funciones que hacemos y las funciones que podemos asumir en el futuro no es que vienen porque nosotros peleamos por ellas, sino que somos el lugar natural donde la gente a la que le prestamos servicios elige venir porque estima que nosotros somos la organización a la que tienen que recurrir. Esa es la norma, el estándar que queremos fijar. Así que estoy de acuerdo con vos. Habiendo dicho eso, el mundo es mucho más complicado de lo que era en esa entonces, que obviamente era complicado en la época de John, pero lo es más ahora. Entonces, los desafíos existen, este modelo de múltiples partes interesantes existen, gente que tiene múltiples intereses financieros, que son grandes actores en los aspectos comerciales y que han aportado y contribuido al desarrollo. Si nosotros queremos cambiar esto, tendríamos que tener un debate totalmente diferente. Así que tenemos estos ángulos para navegar en estas aguas. Estamos interesados en los aportes que ustedes nos pueden dar, hacer manifestar preguntas y además manifestar preocupaciones. Creo que en estas sesiones es clave no retener nada, no quedarse con nada adentro, compartir las ideas, no solo decir estamos preocupados y qué están haciendo ustedes. Toma la palabra Marilyn. Estamos recibiendo emails de que no está funcionando el audio en la sesión remota. Viene ahora. Bueno, quiero hacer un comentario. Cuando yo estuve en el Comité de Estrategia de Presidencia, tuvimos algunas sugerencias y las voy a reformular. Y voy a decir cuáles eran. Una era la idea de que la Junta necesitaba un asesor independiente que pudiera ayudarlos para abordar los temas que eran actuar en el interés público, que sus decisiones tuvieran que ver con eso y que no fuera responsable por ser parte de la corporación, sino que tuvieran un rol independiente. Y la segunda era que necesitaban ser, o que se necesitaba un sistema de revisión externo que no dependiera de la Junta. No voy a debatirlos mucho más, sino que creo que tiene que haber un proceso para desarrollar mejor las ideas, aportar esas ideas. Y sí quisiera entrar en un debate más profundo sobre cómo estos cambios importantes que enfrenta la red internacional, que son números masivos y nuevos GTLDs diferentes, ¿cómo se puede reconocer que por primera vez en la historia podemos ver fallas en los GTLD o que cierren por algún motivo? ¿Qué va a significar eso para la organización? ¿Y qué va a significar en las suborganizaciones donde esos actores pueden tener diferentes funciones? Hoy en día hemos o tenemos una organización que tiene un control de poderes porque estamos equilibrados en estos aspectos. Pero quizás, no sé si alguien de IPC quiera decir algo, Brian. Bueno, toma la palabra Brian. Me parece que desde IPC tenemos la idea de que todos tenemos que tomar esto como un tópico bastante serio. Hemos estado pensando al respecto. Sé que se van a producir cambios por los actores. Me parece que la gente va a formar parte de diferentes unidades constitutivas al mismo tiempo, y desde el punto de vista ética tenemos que pensar qué significa eso, cómo estructuramos los grupos individuales, cómo vamos a abordar algunos de estos temas a medida que surjan. Los propietarios de marcas ahora van a hacer registros y quizás va a haber muchos otros que tengan titularidades cruzadas. Toma la palabra Marilyn. Tenemos a Corbin de Bici, de la unidad constitutiva comercial. Veo otras manos. Bill Smith, también del BC. Está Steve McCallum. ¿Podría poner en la lista? Sí, vas a estar entre Phil Corbin y Bill, porque tenemos el presidente del IPC que va a hablar después de Bill. Gracias, Marilyn. Estoy hablando en carácter personal y muchos de ustedes saben que yo escribí un artículo sobre este tema que hemos hecho circular. Lo escribí en Circle ID. Y yo digo que mi artículo apareció en agosto en uno de los artículos de Washington Post, porque yo planteaba ahí muchas preguntas. Pues creo que la comunidad es mucho más grande y creo que no todos trabajan en ICANN, no todos la entienden, y creo que hay muchos desafíos que tiene ICANN por delante. Y una de las cosas en las que yo escribí, que no quiero repetir, es que tengo sugerencias específicas sobre las políticas de conflicto de intereses y lo que debería decir el código de ética. Yo lo que sugiero es que hay que tener el compromiso de un experto o un grupo de expertos en ética para que nos puedan dar modelos del sector público y del sector privado y nos den entonces reglas de éticas que nos sugieran a nosotros un código de ética, reglas sobre conflictos de intereses, y sean cuales fueren, creo que lo más importante hoy por hoy es ir más allá de lo que es la interpretación puramente legalista, porque la idea es evitar que aparezcan conflictos y cómo nosotros los tratamos a vistas de todo el mundo. Alentado por los comentarios de Bruce, creo que este es el camino que va a seguir ICANN, que es buscar el asesoramiento externo. Tiene la palabra Steve. Steve, gracias. Sí, vos pediste algunos puntos específicos y yo los insto a ustedes y a otros miembros de la Junta a buscar algunos de los comentarios que se dieron en el último periodo de comentarios públicos respecto de los cambios en los estatutos de ICANN. Esto cerró hace pocas semanas y algunas de las cosas que pueden ver ahí es una que, de hecho, ha sido propuesta varias veces, volviendo 4 o 5 años atrás, y es que los directores que están recusados en votar respecto de un determinado tema también tendrían que recusarse del debate de la Junta sobre ese tema, porque alguien que tiene un conflicto que no puede votar esté hablando en la Junta sobre un tema en particular. La segunda cuestión es el tema de la puerta giratoria o el problema con las influencias, donde puede haber algunas restricciones sobre las empresas que contratan a exfuncionarios de ICANN o miembros de las juntas. Y el tercero es tener en cuenta las circunstancias en las que la Junta no está en posición para ser un árbitro imparcial en situaciones conflictivas y que quizás tenga que ser guiada por alguna otra junta de revisión independiente. Creo que estos son entonces los tópicos. Hay muchas complejidades, pero realmente insto a la Junta que, como es de muy alto nivel lo que están escuchando, las preocupaciones que están escuchando, y hay varios oradores o varias personas que hablaron en el público en general que están interesados en esto, creo que la Junta debería dar una declaración muy clara con un periodo muy claro y acotado para hablar de estos temas. Gracias.
Marilyn dice gracias. Toma la palabra Steve. Permítanme decirle que que les agradezco por estos comentarios. Y cuando estábamos trabajando, Bruce Tonkin presidía el comité de gobierno de la Junta y ha tomado toda la revisión de nuestras actividades de ética y de conflicto de interés. Marilyn, quisiera escuchar la respuesta de Bertrand. ¿Tendríamos que dar primero lugar a la respuesta de Bill y luego a sus comentarios? Bill, ¿podemos ir a su pregunta y luego a Bertrand? Bill, soy Bill Smith de PayPal. Tengo algunas sugerencias para ofrecerles para avanzar rápido. Por ejemplo, muchos de nosotros trabajamos para empresas que tienen normas de conducta empresarial, como normalmente se las llama, que abordan muchos de estos temas. Si CAN no tiene una y busqué el sitio web y no pude encontrar, eso no significa que no existe. Creo que podemos adoptar una de estas. Hay muchos documentos para utilizar. También me gusta la sugerencia de traer el aporte de algunos expertos. Y hay muchas organizaciones en el ámbito de la formulación de normas que tienen también guías éticas o algo similar en torno a los conflictos de intereses. Entonces, sugeriría recurrir a ese tipo de material para obtener algunas de las políticas que necesitamos, aunque no sean perfectas. Hola a todos. Habla Bertrand de la Chapelle. Quería hacer un comentario. Una gran parte de los temas que vemos surgir en este momento están disparados por una transición que surge como consecuencia del nuevo programa de los nuevos GTLD, lo cual lleva la responsabilidad de la ICANN a un terreno que tiene más que ver con una función regulatoria o cuasi regulatoria. Hay que usar esta palabra con mucho cuidado, pero esta función cuasi regulatoria le da más atención a este tipo de temas. La Junta Directiva está al tanto de esto. En particular, estamos prestando atención a la distinción entre el tema de conflicto de intereses y cuando aquellos que están en otro lugar ocupan un lugar en la Junta Directiva. Y luego esta idea de la política de influencias o de puertas giratorias. Y permítame plantear una pregunta acá a la comunidad que también nos trae a colación un tema. El modelo de múltiples partes interesadas se basa en la participación de personas que vienen de distintos lugares en el espacio de los nombres de dominio, de la parte técnica, la parte académica, la parte empresarial. Y una de las cualidades de la composición de la Junta Directiva es que tiene representantes de todos estos lugares. Tenemos un problema que es el siguiente. Si por muy buenas razones llevamos a los límites la noción de que la gente no debe participar en un voto, que no tienen que participar en un debate, entonces llegamos a un punto donde en última instancia o nominamos a las personas que en realidad no vienen de esas comunidades, lo cual significa que perdemos ese tipo de competencia, o tenemos un problema de quórum o tenemos falta de conocimiento especializado en las discusiones en la Junta Directiva. Entonces, no estoy diciendo que haya una solución fácil, pero una cosa que pongo aquí en el debate es, considerando interacciones con ALAC anteriores, por ejemplo, nosotros deberíamos tener en cuenta la práctica que se hace en el ámbito regulatorio, por ejemplo, cuando hay miembros en la Junta Directiva que exclusivamente cumplan esa función y que sean totalmente independientes y que no tengan ninguna actividad más durante ese periodo con la entidad de la que provienen. Eso representa un cambio muy importante en el modelo y se los planteo de manera provocativa porque hay una lógica, porque implica una elección muy grande. La segunda pregunta que quisiera resaltar es que hay un impacto obvio del programa de los nuevos GTLD sobre la estructura de la GNCO y las dos cámaras, etcétera. No quiero, acá lo que quiero decir es dónde y cómo la comunidad y en su conjunto debería y las unidades constitutivas deberían discutir el impacto potencial y qué clase de problemas podrían surgir. Tendría que haber un grupo exploratorio de análisis, una reunión abierta en la próxima conferencia en Costa Rica para reflotar estas preguntas. Tendría que haber otro proceso. No sé, ¿qué tipo de impacto podemos tener en ese sentido? Toma la palabra Marilyn. Quisiera decir algo rápidamente. En un momento de su carrera, John pasó la Internet a otra, pasó distintas pruebas y hizo ocupó distintas funciones y con distintas posturas, y nadie dudó de sus motivos. Esto es un buen ejemplo. Hubo mucho nerviosismo, mucho disgusto, mucha frustración, mucha ansiedad, que es comprensible, pero nadie desconfió de sus motivos, ¿no? Creo que tenemos a Sherin. Toma la palabra Steve Crocker. En realidad, sí, hizo algo que tuvo un costo en términos de la inquietud que generó, ¿no? Toma la palabra Sherin. Con respecto al tema de la ética y de la política de puertas giratorias, se hicieron muchas sugerencias. Y a mí me parece que si aceptamos todas estas sugerencias, agradezco a Steve Metalis por hacerse esas sugerencias que hizo, pero creo que lo que apuntamos es a mejorar lo que tenemos hoy. Pero John aquí plantea algo muy bueno. Y Marilyn acaba de decir que actuamos como sustitutos de un ente regulador en el ciberespacio. Entonces, ¿y nosotros qué somos? Si somos un organismo regulador, entonces la constitución de la junta directiva y el tiempo que la gente dedica a la junta directiva, hay que verlo de un ángulo totalmente diferente de lo que estamos diciendo ahora, que estamos diciendo mejoremos lo que tenemos ya. Entonces, creo que en algún momento tenemos que resolver esta pregunta fundamental. ¿Solamente estamos garantizando la estabilidad y la seguridad del sistema DNS o somos una autoridad reguladora en un espacio completamente nuevo? Si somos una autoridad reguladora, tenemos que manejarnos de manera diferente. Toma la palabra Steve. No soy abogado, pero he escuchado a John Jeffrey en reiteradas ocasiones hablar sobre este tema. Y si bien tengo empatía y entiendo, una de las cosas que surge regularmente es que las autoridades reguladoras normalmente tienen un poder de autoridad legal que va mucho más allá de la autoridad que nosotros podemos tener. Y el concepto de ser un organismo regulador implica muchos aspectos y no es simplemente decir, bueno, cambiamos nuestras reglas con respecto a quién pertenece a nuestra junta directiva, cuál es la conducta. Hay otros requisitos que hay que cambiar si queremos tener un mapa exacto. Y si no tenemos un mapa exacto, tenemos que preguntar si tenemos una solución para todo el problema o ver cómo podemos llegar hasta algún tipo de regulación. Este no es el lugar igualmente para tratar eso, pero bueno, es simplemente una advertencia, ¿no? Una palabra de cautela. Toma la palabra Katyn Turen. Yo estuve escuchando mucho sobre todo lo que han estado hablando de este tema. Y creo que puedo decir algo públicamente sobre este tema. Es muy interesante escuchar el debate. Creo que estamos hablando sobre esto por el motivo sencillo de que somos una organización con múltiples partes interesadas. Cuando los gobiernos se sientan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para debatir cuestiones que afectan nuestras vidas de manera mucho más profunda que lo que puede hacer la Internet, no escucho a nadie hablar de conflictos de interés ante el voto para imponer sanciones en el país o ante el Consejo de Administración tampoco le plantean este tema de los conflictos de interés. porque son gobiernos, todos saben exactamente por qué motivo están ahí. De la misma manera, supongo que en la Cámara de Comercio, cuando se reúne, nadie duda por qué están allí. Quieren proteger a los miembros, cuya única finalidad es generar ingresos, utilidades. Todo eso queda claro. Cuando mezclamos todos estos ejemplos, tomamos esta noción de la que hablaba Marilyn y de la que hemos estado hablando aquí, y es: ¿qué es el interés público general? ¿Qué es lo que está por encima del interés de cada uno de nosotros? Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Por ese motivo, a medida que avanzamos en este diálogo, creo que tenemos que entender que estamos hablando de una organización que se ha transformado fundamentalmente de lo que era hace 5 o 6 años o incluso 10 años. Donde no había problema. Se hablaba de cuando había 3 personas o 2 personas en la organización de ICANN. Ahora estamos hablando de una organización de 200 millones de dólares. Entonces, es un ámbito diferente al que estábamos hace 5 años. Y considero que debemos pensar seriamente en esto para ver qué es lo que se espera. Y también se tiene que dar mucho y se tiene que esperar mucho. Si hay trabajo que lo hacen voluntarios, tenemos que ver qué podemos hacer para que ICANN pueda cumplir con su labor y que lo deba hacer de una manera que la gente se vea recompensada por eso. Y en ese caso ahí creo que es donde elevamos la barra para decir qué es lo que esperamos de ellos, incluso desde el punto de vista ético. Muchas gracias. Toma la palabra Marilyn. Tommy Holmes, el presidente de IPC, quiere hablar. Toma la palabra Tony Holmes. Gracias, Marilyn. Quisiera hacer referencia a un tema que mencionó Bertrand, la necesidad de considerar el impacto del proceso de los GTLD sobre las unidades constitutivas. Creo que tenemos que ver el impacto de este proceso en toda la forma como opera la GNCO. Y creo que eso hay que hacerlo lo antes posible. Marilyn. Cuando hablamos de GNCO, hablamos de GNCO, que incluye a nuestro consejo. Otra cosa que debo decir, como ALAC, que es un grupo asesor que también afecta a nuestro trabajo, necesitaríamos incorporar también a ALAC. Las implicancias son todavía más amplias, que van más allá de la GNCO, por lo menos también toma en cuenta las organizaciones similares como CCNCO. Creo que ahora tendríamos que pasar a otro tema. Supongo que tenemos mucho trabajo para hacer en este ámbito. Toma la palabra Steve Crocker. Sí, tenemos algunas limitaciones de tiempo acá que tenemos que considerar. Creo que nos quedan unos 20 minutos para poder terminar. Marilyn. Creamos una formulación que esperamos que les sirva. La pregunta que recibimos es: ¿cuáles son los 3 temas principales para el grupo de las partes interesadas comerciales para que ICANN aborde el trabajo de desarrollo de política? Voy a empezar con una afirmación breve. Estamos ante una inquietud muy seria en el ámbito en el que nos movemos. La Junta Directiva tomó una decisión, estoy hablando en forma personal, a título personal, tomó una decisión hace un tiempo que reestructuró el GNCO y creó otros órganos. Es como vivir en un lugar casi peligroso, como un barrio peligroso. Hay otras personas dentro y hay algo que tenemos que tomarnos en serio. Sea lo que sea las metas que fijó el comité de la Junta Directiva, los que estamos acá debemos recordar y otros deberán entender que esto fue una reestructuración impuesta. En mi propia opinión, no ha logrado los objetivos, a menos que ustedes estén satisfechos con este parate que hubo en la introducción, en la formulación de políticas y en el trabajo en colaboración de los grupos para lograr una meta en común. Esta es una gran prioridad para nosotros, que debemos abordarla, porque estamos aquí para desarrollar, entre otras cosas, políticas equilibradas basadas en hechos. Eso es lo que yo quería decir aquí. Ese es el tema que más me preocupa a mí. Le voy a dar la palabra a Brian y luego a Zahir, si está bien. Brian, otro tema que el IPC quiere plantear aquí, conociendo el tiempo que tenemos, hay varias inquietudes, varios temas que hemos estado impulsando, por ejemplo, el RRA, donde hubo un parate, y las implicancias que esto ha tenido sobre el proceso de desarrollo de políticas y el funcionamiento de este proceso. Entonces, la Junta Directiva tiene que prestar atención a eso. Es algo que tenemos que prestar atención. ¿Alguno de los otros representantes de CGF quiere hacer algún comentario? Steve Metalitz, quisiera que me pongan en la lista, por favor, de oradores. Marilyn, dejamos hablar a Zahid. Zahid, soy Zahid Jamil, estoy en el Consejo de GNSO y quisiera hacer un comentario con respecto a que la estructuración no parece haber funcionado también, porque no podemos llegar a ese proceso ascendente que se supone que tenemos que tener porque se han hecho cambios. En segundo lugar, el personal que llega al Consejo está bloqueado porque un órgano dice que no lo vamos a hacer, no hay fundamentación, se dice simplemente no se va a permitir de avanzar con esto. No se obtiene ningún resultado. Y en tercer lugar, muchos aportan cosas, pero otros no, porque saben cómo va lo que va a ocurrir. Entonces, hay trabajo que no se está planteando en el Consejo y porque no va a haber resultados. Y como no hay resultados o hay negativa para continuar avanzando, esto se ve como un resultado que se utiliza en otro lugar para mostrar que GNSO no funciona y dice, bueno, esto lo vamos a llevar a otro lugar. O sea que hay tres áreas que son muy desconcertantes para la estructura de, en su totalidad de GNSO. Steve Metalis. Gracias, Marilyn. Para respaldar lo que dijo Brian con respecto al acuerdo de acreditación de registradores, no es una preocupación para nosotros solamente, sino que esta es una preocupación compartida por toda la Cámara de las partes no contractuales y, de hecho, incluye a los no comerciales. Y habiendo seguido de cerca las reuniones entre el Consejo de GNSO y el Comité Asesor Gubernamental el otro día, me parece que es una gran preocupación con muchos gobiernos sobre las falencias que puede haber en el acuerdo de acreditación para registradores. Hay un documento que fue formulado aparentemente por pedido de ustedes, a solicitud de la Junta, por parte del personal del ECAN, que presenta una forma de pasar, de superar este momento de impas o lograr algún tipo de avance a pesar del parate que mencionó Zahid. Y los aliento a que lo miren. Hay mucho que la ICAM puede hacer para mejorar los acuerdos de acreditación para registradores en un tiempo bastante corto. Así que los aliento a que miren eso. Gracias.
Toma la palabra, Steve. Voy a hacer un par de comentarios generales. No quiero hacer un comentario sobre los apuntes respectivos, sobre todo lo que tiene que ver con los acuerdos de acreditación de registradores y sobre cómo han estado estancados, pero sí quiero hacer algunos comentarios generales sobre el proceso. No está bien para nosotros tener estos estancamientos, lugares donde no hacemos avances, porque es como una receta para salir del negocio. No vamos a poder seguir funcionando entonces y no vamos a poder servir a la comunidad como debemos. La responsabilidad de la Junta, desde mi punto de vista, es que la Junta no se supone que tiene que ir a hacer políticas. Va a ir y hacer el trabajo que tienen que hacer las organizaciones auxiliares individuales. Sí somos responsables de monitorear que los procesos estén trabajando. Parte de la atención en el pasado sobre la función de la Junta ha sido si la Junta Directiva participaba demasiado o si sobredimensionaba la justicia o la equidad del proyecto o del proceso. Yo creo que la Junta tiene una responsabilidad adicional para saber que nosotros hacemos un avance significativo y, si no, hacernos las preguntas no solo de por qué no, sino si se quebró algo en la estructura o si los procesos están siendo utilizados en la forma en la que no fue prevista utilizarlos. Para hacerme eco de algunas de las cosas que se dijeron hoy, les puedo decir que las personas que participan en los procesos tienen que sentir que estos procesos son justos. Si ellos son los que informan que hay otras partes que no están jugando limpio, al menos en la superficie tenemos una declaración de que algo está fallando. Otro principio general es que cuando uno está ejecutando un proceso y existe la posibilidad de una queja y la queja se detiene, esto puede indicar dos cosas: se solucionó el problema o quien estaba quejándose se dio por vencido. Es muy importante marcar la diferencia entre estos dos casos, porque uno es éxito y el otro es un fracaso tremendo. Entonces, quiero indicar que tenemos que ser sensibles y ser conscientes, al menos yo lo soy de mi parte, para ser uno de los primeros que está en primera línea y ver que la Junta realmente se encarga de esto. Realmente no quiero hacer declaraciones dramáticas, pero sí la recomendación es que tenemos que hacer cambios en lo que nosotros aceptamos dentro de nuestra organización y fijar un estándar mucho más alto. Si nosotros nos vemos en una posición de no eficacia, necesitamos examinar esto y cambiar el juego. Toma la palabra Marilyn. Le voy a pedir, voy a pasar al siguiente tópico y espero ver entonces el comentario antes de pasar al CEO. Ahora vamos a hablar entonces de la caracterización del tópico, diría yo que se llama. ¿Cuáles son los principales tres mensajes que el grupo de partes interesadas comerciales le puede dar a ICANN respecto de los nuevos GTLD? Así que voy a empezar nuevamente y después pasarle la palabra a otros. Steve, sé que tiene un comentario que tiene la unidad constitutiva comercial para hacer. Yo me voy a concentrar en la conciencia de los cambios que se vienen. Es muy importante para nosotros en el CSG que la comunicación en general del programa de nuevos GTLD se concentre no solo en decirle a la gente cómo hacer la solicitud o cómo operar un registro, sino decirles e informarles sobre los cambios que van a tener lugar. El mundo se va a ver diferente, es un mensaje interesante, pero eso no significa que una persona que no entiende que el software puede ser un poco confusa o que no reconozca las extensiones. Los usuarios y los registratarios son muy diferentes de lo que son los proveedores. Un plan de comunicación sobre el problema del milenio, el 2GK, hubo anticipaciones de que los ascensores iban a funcionar, que se iban a resetear los relojes, cosas comunes y normales, porque muchos estaban ansiosos de que algo no funcionara cuando cambiara el milenio. Necesitemos educar a los usuarios, que son un número grande potencial de usuarios, que son las empresas medianas y pequeñas de todo el mundo, que no quieren transformarse en un registro, pero sí utilizar Internet y sí estas nuevas extensiones para desarrollar soluciones comerciales y hacer muchas otras cosas. Entonces, el plan de comunicación tiene que ser sobre concientizar a la gente, no sobre qué tienen ahora o dónde van a estar en el futuro o el resto de los cambios, porque creo que lo hemos dicho y nos estamos repitiendo. Lo tenemos que volver a decir. Veo a Sebastián y después a Steve. Steve, tenés la palabra. Bueno, Steve Dibanco. Bueno, nosotros tenemos que articular cuatro áreas y estamos en serio riesgo de ver cómo vamos a poder tener éxito con el programa de nuevo GTLD. Y creo que nuestra falla podría poner en peligro a este modelo de múltiples partes interesadas e ICANN como institución. Necesitamos entonces que los gobiernos internacionales, los negocios, las partes interesadas, y los gobiernos nos dijeron en IGF, que nos dijeron no se hagan problemas si hay preocupaciones con una nueva solicitud que ofende a una religión o una cultura de un país. Va a haber oportunidades para presentar objeciones, eso va a funcionar. Pero cuando uno mira los detalles, el hecho es que el gobierno va a mirar la solicitud que viene del solicitante y las promesas que haga ese solicitante, y vamos a tener que quizás restringir registratarios y también qué es lo que se, cómo son los registros de los registradores. Entonces, a veces no vamos a poder aplicar todas las restricciones en términos de usos si no están dentro del acuerdo con el registro. Entonces, nosotros le decimos a los gobiernos que las promesas hechas por los solicitantes van a poder confiar en estas promesas realizadas, pero quizás después se van a enterar de esta advertencia después de haber hecho cumplir con las condiciones. Entonces, en número dos, hay miles de millones de personas que van a utilizar otros idiomas que no sean ni latín ni inglés y otras secuencias de caracteres. Entonces, tenemos que tratar de no desilusionarlos para tener nuevos TLD dentro de nuestras comunidades. Y, por favor, tengan presente que si yo quiero llegar al mercado panarábico en un TLD en árabe, no quiero visitar a 22 países diferentes y no tener diferentes STLD, sino que es una solución GTLD y tenemos que hacer más para alentarlos, porque mirando a la Junta, mirando las solicitudes, quizás creo que no vamos a tener suficientes GTLD de IDN. No sé si son incentivos, si son descuentos, para que entonces hayan múltiples versiones de TLD. El tercer punto son las marcas y las compañías. Ellos quieren proteger a los clientes del fraude. Nosotros les hemos dicho y les hemos diseñado mecanismos de protección. Uno nuevo es el servicio de notificación de marcas que tiene en una base de datos propia, pero y tenemos un centro de información. Ahora, si no funciona, le decimos que lo van a poder sacar al día siguiente. Ahora, tenemos que poner algún paro a los delitos cibernéticos. Tenemos que generar algún grupo de este tipo, porque si no, no vamos a poder cumplir con lo que hemos prometido. Vamos a decir que todo va a seguir funcionando y que va a funcionar el tema de los reclamos de marca. Y el número cuatro, respecto de las agencias de cumplimiento con la ley, nosotros creemos que las promesas rotas son muy dañinas para nosotros, porque si podemos diseñar un acuerdo de registro de marca, incluso con un código de conducta, y esto fue hecho durante varios años, nosotros también tenemos que ver si esto puede aplicarse para el programa de los nuevos GTLD. No hemos firmado un nuevo contrato con los registradores, y creo que nosotros en la unidad constitutiva de negocios somos parte, nosotros somos los que cocinamos la torta, y entonces uno tiene que a veces romper varios huevos para hacer esa torta, pero es nuestra función, nosotros estamos a cargo de ella. Toma la palabra Marilyn. Sebastián quería decir algo. Uno es del grupo de Jazz Massa, después de Sebastián, y después voy a ir a Brian para un comentario final, y después vamos a tratar de tener dos minutos al menos para hablar del tema del SEO. Tiene la palabra Sebastián. Toma la palabra Sebastián. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés. Quizás no respondí lo que Marilyn estaba preguntando, pero voy a tratar de dar una idea al respecto. Creo que tienen razón cuando decís que tenemos que informar a los usuarios finales en algún momento del proceso. Lo que no sé es si necesitamos hacerlo ahora. Necesitamos, por el momento, informar a los solicitantes nuevos. Después podemos ver qué significa informar, pero informar a los potenciales solicitantes que si quieren pueden venir y formar parte del programa. Pero el siguiente paso en la comunicación, e insistimos que va a ser informar al usuario final, sea una empresa o sea un particular. Esa es una parte importante, pero a mí me parece que no tenemos que mandar el mensaje hoy porque estuvimos debatiendo, diciendo, bueno, sí, vamos a establecer un programa porque tenemos un proceso que incluye a muchas partes interesadas. Vamos a hacer un buen trabajo. Les dijimos que tenemos un buen programa y que ellos pueden participar y después le queremos informar al usuario final. Me parece que son demasiados mensajes al mismo tiempo y que tenemos que concentrarnos en un punto, que es el programa hoy en día. Pero necesitamos, sí, tener como próximo paso la información al usuario final. Y también quería decir que los cuatro puntos que mencionó Steve, necesitamos también considerarlo para ver si nosotros podemos, en forma colectiva, responder. No solo la Junta que responda a esta, si nosotros estamos dispuestos a tomar todos estos desafíos. Y yo sugiero que recopilemos todos estos temas de todas las unidades constitutivas y ponerlos en nuestra lista, porque no podemos solo decir, está acá, pero no trabajamos en ello. Gracias, Marilyn. Bueno, voy a pasar a Rod sobre comunicación y después a Massa. Toma la palabra Rod. Gracias, Steve, por compartir tus cuatro puntos y Marilyn por tus comentarios sobre comunicaciones. Y yo le quiero comentar a todos ustedes que este es un documento excelente de ICANN. Creo que, como ustedes saben, hay un plan de comunicación y la concentración inicial en este plan de comunicación es asegurarnos que la organización conoce la creación de este nuevo programa de GTLD. He escuchado observaciones sobre el deseo de compartir información, incluso en forma más amplia con las empresas, y para informar sobre su potencial impacto. Y lo que tenemos que considerar es que tenemos varios documentos de una página que hemos hecho parte de varios programas, sea un plan nuevo estratégico, los nuevos GTLD, incluso en DNSSEC. Si quieren trabajar juntos con nosotros para desarrollar un formulario o un folleto de una página para que sea usado como referencia, ustedes como miembros de empresas y de cámaras que agrupan empresas en el resto del mundo también pueden ayudarnos para ponerlos después en la red en la que ustedes operan. Esto sería muy importante y nos daría poder a todos los miembros de la sala. Quería compartir este comentario. Muchas gracias. Creo que estamos hablando, tenemos que hablar más sobre cómo hacerlo. Massa, toma la problema. Bueno, Massa. Gracias. Creo que parece haber mucho problema sobre los nuevos GTLD, pero me parece que el periodo de solicitud se abrirá en poco tiempo, entonces tenemos que hablar de la recomendación del HAS, porque es una parte de la implementación de esto para nuestros nuevos solicitantes. Lo que hemos estado debatiendo en la reunión del ISPC es que el apoyo al solicitante es muy importante, pero también la reducción en el arancel que se paga es otro debate de esta mañana. Creo que si bien el tipo de sistema es básicamente bueno, existe el peligro de explotar el sistema, porque un solicitante de un país en desarrollado puede aparecer como uno de un país en vías de desarrollo. Y lo que se está explicando en el grupo de trabajo de HAS, creo, porque no he leído los detalles, es que un panel va a decidir sobre la elegibilidad del solicitante y para la reducción del arancel. Yo no sé si este sistema funciona bien o no, o al menos es nuestra preocupación, que es un punto muy importante. Creo que tenemos que considerar este punto con mucha seriedad. Toma la palabra, Marilyn. Sé que no voy a poder darle la palabra a todos, pero para poder tener un tiempo sobre el debate que tiene que ver con el CEO, necesitamos ir ahí. Steve nos dio 4 minutos más porque después el resto se tiene que ir a otros lugares. Así que, lamentablemente, vamos a hablar entonces ahora del tópico del CEO. Bueno, perdón, toma la palabra Brian, antes de pasar al tema del CEO, creo que es importante hablar sobre el grupo que preside el IPC y este nuevo programa de GTLD. Creo que está tratando también, o tenemos que ver cómo implementamos los mecanismos de protección de la propiedad intelectual. Sé que se han llegado a muchos acuerdos y creo que todos queremos asegurarnos de que la implementación no tenga problemas y que no debilitemos a nadie durante la implementación. Voy a pasar ahora a Jeff Burgemann, que creo que habla de ICC en este caso. El tópico es la búsqueda del CEO. Ya ha habido un foro público, creo que todos ustedes lo vieron. Hice un comentario que dije que voy a escribir con más detalles. No lo voy a repetir acá, pero sí le pido a Jeff si entonces puede decir algunas cosas. Gracias. Briefly.
Habla Jeff Brueggemann. Quería transmitirle algunos de los comentarios que se hicieron ayer. Realmente agradecemos por todo este proceso, la transparencia, el compromiso con la comunidad en las elecciones, algo muy importante. Y tengo también algunos comentarios con respecto al conjunto de criterios que deberían cubrirse cuando se busca una combinación de atributos en cuanto a gestión interna y operaciones, y como va a ser el lanzamiento del programa de los nuevos GTLDs, y también a su vez mantener un enfoque para fortalecer el modelo de múltiples partes interesadas y luego combinar esto con el papel externo de representar a la ICANN ante otras partes interesadas, incluso los gobiernos y la sociedad civil. Entonces, creemos que esa combinación de factores va a ser muy importante, sobre todo cuando vemos el panorama tan desafiante que se va a presentar, sobre todo desde el punto de vista del gobierno de la Internet. Gracias. Toma la palabra Marilyn. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? George, le doy la palabra. ¿Y hay alguien más que quiera hablar sobre este tema del director ejecutivo? Habla George. El comité de búsqueda está interesado en conocer las opiniones de las personas con respecto a cuáles deberían ser los atributos del nuevo director ejecutivo. Y para eso armamos una dirección de correo electrónico, ceosearch2012@icann.org. Así que agradeceremos que nos hagan llegar sus opiniones. Habla Steve. Sí, la dirección para recibir comentarios sobre de cualquier tipo en este proceso es ceosearch2012@icann.org. Habla Marilyn. Si no hay comentarios adicionales, yo voy a hacer dos a título personal. En primer lugar, agradecemos muchísimo esta interacción, la valoramos sobremanera y queremos seguir ajustándola para que esto sea significativo y útil para ustedes y también para otros miembros de la comunidad. Es una oportunidad para que nosotros expliquemos en términos amplios por qué es importante dedicarnos tiempo a estar en las reuniones de la ICANN para tener este tipo de intercambios. Esto es sumamente importante para nosotros, así que muchísimas gracias por eso. En segundo lugar, quisiera invitarlos a ustedes a regresar a su conducta histórica de ser anfitriones de un evento social en la próxima reunión de Costa Rica, y vamos a estar allí si nos invitan. Habla Steve. Dos comentarios. Estoy viendo ahora en gran detalle cuán complejo y cuán sobrecargado es el programa, y el tema de la programación es tan complicado. Diane está tratando de reunirse conmigo y a su vez de hacer citas con otras personas, y realmente es muy complicado encontrar el tiempo para hacerlo. No es una broma, esto está fuera de control. Con respecto a la interacción que tenemos aquí, me doy cuenta de que esto es un formato diferente al que seguíamos en estas reuniones en el pasado. Estamos sumamente interesados en la junta directiva de tener un diálogo que realmente sea útil, provechoso para poder plasmar nuestro compromiso. Creo que hoy lo hemos hecho claramente esto. Agradecemos las opiniones y las discusiones tan francas y tan abiertas de parte de todos ustedes. Muchísimas gracias.